Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues es el momento de analizar los datos del paro registrado en España. Datos que hace una hora el Ministerio de Trabajo publicaba una caída de 74.381 personas en el mes de noviembre. La mayor caída, claro, en este mes desde que se tiene una serie histórica. Nos acompaña en directo en Capital Radio don Valentín Bote, director de Randstad Research. Don Valentín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sus impresiones más importantes de los datos recién publicados.
Pues que estamos ante unas cifras muy positivas, tanto en términos de creación de empleo, de afiliación, como en la caída del paro registrado, que en ambos casos resultan pues bastante inauditas respecto a lo que habitualmente se espera en un mes de noviembre, donde nunca se suele ver aumentos tan importantes de la afiliación ni descensos tan intensos del paro. Así que estamos ante unas cifras muy positivas, nos encontramos con un aumento del empleo ya notable respecto a la situación precrisis, aunque con matices importantes como son el hecho de tener todavía 126.000 personas en ERTE, de tener 106.000 autónomos que han tenido que ser rescatados, y haber visto cómo una parte muy notable del aumento del empleo en el último año y medio se concentra de manera transitoria en el sector público como consecuencia de las contrataciones que han sido necesarias en los sectores de sanidad y educación para reforzar sus actuaciones ante este comportamiento. Pero, en definitiva, un muy buen comportamiento en este mes de noviembre. Todavía, lejos de recuperar la actividad económica en términos de PIB, que podemos ver que hasta 2023 pues los principales organismos no indican que la economía española vuelva a estar a niveles precrisis, pero curiosamente resulta sorprendente que en términos de empleo pues estemos esencialmente ya viendo esas cifras precrisis. Por lo tanto, tenemos ahí un desajuste muy extraño, porque implicaría pues unas caídas muy grandes de la productividad media del trabajo en la economía española.
Ya que hace usted esa referencia, y tenemos tan reciente la revisión a la baja de la OCDE para la previsión de crecimiento de la economía española este año, que la rebaja al 4,5%, es una rebaja importante de más de 2 puntos, ¿puede truncar el ritmo de creación de empleo que marcan los datos pues casi de 9 meses?
Bueno, vamos a ver, aquí podríamos decir que, por un lado, que esencialmente estamos sometidos a unos riesgos que pueden afectar negativamente al crecimiento económico en 2022. Riesgos pues de tipo sanitario, de tipo económico, de tipo regulatorio. Todos esos riesgos, en caso de materializarse, sin duda van a ralentizar la recuperación económica y van a afectar negativamente al mercado de trabajo. De momento, el escenario base apunta a un 2022 con crecimiento económico pues intenso, pero que, como digo, no va a permitir que cerremos 2022 en una situación precrisis. Y en términos de empleo, pues veremos cómo se sigue reduciendo la tasa de paro si todo va bien, pero probablemente en ese caso sí que podríamos estar en unos niveles precrisis a final del año que viene.
Todo el mundo nos preguntamos qué tipo de empleo se está creando, si es de rebote temporal después del difícil año de la pandemia, o empieza a generarse un modelo más estable, más productivo. Es una gran pregunta, ¿no le parece?
Pues nos encontraremos situaciones muy diferentes en función de los sectores que analicemos, porque todavía hay que recordar que algunos de esos sectores se ven muy impactados por la crisis. No puede decir que la crisis sea algo que ya les ha pasado de lado. Hablo de sectores tan importantes para nuestra economía como el sector de comercio, como el sector de hostelería, para los que pues todavía pues vamos a prever restricciones debido a empeoramientos sanitarios en los próximos meses, en momentos muy complicados para ellos, porque son meses los de la campaña de Navidad, rebajas, donde siempre tienen picos importantes de facturación. Pero en otros sectores sí que vemos ya un comportamiento donde se habla de una recuperación sólida, y de hecho pues también ha sido muy importante y muy destacable en la cifra de contratación indefinida que hemos tenido en este mes de noviembre, donde se han firmado 283.000 contratos indefinidos, superando incluso niveles de contratación indefinida en años precrisis. Por tanto, quizá ahí también pueda haber algún tipo de fenómeno de adelantar determinados comportamientos por la incertidumbre que pueda derivarse de la reforma laboral incipiente, pero en general estamos ante un comportamiento bueno de la contratación, lo que es indicativo, sin duda, de que hay sectores que sí que están ya consolidando la creación de empleo.
Bueno, hay quien también interpretará que con la reforma laboral vigente y que ahora se quiere reformar, pues esto funciona, ¿no?, el mercado laboral, cuando hay posibilidades de que la economía se recupere.
Bueno, es que sobre esto no hay ningún análisis serio que tenga dudas de que la reforma laboral de 2012 permitió salvar cientos de miles de empleos en la crisis de 2012-2013 y que en esta crisis también ha permitido que se salven muchos empleos. La crítica a esa reforma se ha debido sobre todo a factores de tipo ideológico, pero no se puede sostener con un análisis serio, y ha habido análisis muy serios de organismos totalmente independientes que han indicado la bondad de esa reforma. En estos momentos pues estamos inmersos en otra reforma que desde el momento no sabemos hacia dónde va a llevarnos. Hasta que no se materialice la letra pequeña, pues no podremos realmente valorar esa reforma de manera correcta, pero desde luego todo se puede reformar para mejorar, pero criticar la reforma anterior pues desde un punto de vista del impacto económico que ha tenido es algo pues poco acertado.
Esto es un análisis técnico profundamente desideologizado. Así hemos visto los datos del paro de hoy publicados, correspondientes al mes de noviembre, y de afiliaciones a la Seguridad Social. Don Valentín Bote, director de Randstad Research, gracias por compartir este análisis en Capital Radio y muy buenos días.
Un placer, como siempre.
Capital, la bolsa y la vida.
Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta 4 Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta 4 al realizar una aportación. Entra en r4.com en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 5 de diciembre. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en r4.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora una pregunta importante. ¿Quién impulsará la digitalización de la economía española? Pues miren, tenemos aquí delante de nosotros, recién salido del horno, el primer mapa de inteligencia artificial en España, que ha elaborado Iberinform en colaboración con iNetwork y con Big Data Magazine. Está con nosotros en Capital Radio Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. Muy buenos días, Pavel.
Buenos días, Luis Vicente.
Bueno, ¿y qué se ve en este mapa?
Bueno, pues como bien dices, es un mapa que hemos elaborado desde Iberinform junto a iNetwork, que es la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial, ¿no?, y a Big Data Magazine, y lo que se ve es que hay 209 actores que van a ser proveedores clave en la digitalización del tejido empresarial español en los próximos años. Hemos hecho un análisis tanto cualitativo como cuantitativo, digamos, de estos actores, y sale ese primer mapa donde vemos dónde están, qué tipo de tecnologías están impulsando. Y tenemos por primera vez una foto de cuáles son esos actores españoles que van a impulsar la digitalización en España.
¿Dónde están, sobre todo? Nos imaginamos que en Madrid.
Pues hay una gran concentración en Madrid, estamos hablando del 67% de los actores. Hay que entender que Madrid tiene una economía muy centrada en los servicios y al final son proveedores de servicios. También gran parte de la consultoría estratégica está localizada en Madrid y al final la inteligencia artificial y este tipo de actores no dejan de ser consultores en inteligencia artificial para el resto de las empresas del tejido, pero hay otros clústeres en Cataluña, donde están el 15% de ellos, o en Valencia, en Andalucía, o incluso el País Vasco, pero sí, efectivamente hay una gran concentración de estos actores en Madrid que se repite, digamos, en las entidades educativas, porque parte de estos actores, digamos, son empresas que ayudan a otras empresas a implementar estas tecnologías, pero hay una parte importante también que consiste en que los profesionales necesitan recibir formación en este tipo de tecnologías, y esta foto, digamos, territorial también se produce en las 48 entidades educativas que están realmente formando a los profesionales en esta materia.
Y ahí se nota también que sobre todo está en Madrid la formación, claro.
Sí, la formación es un poquito menor, digamos, es solo el 52% de estos actores, pero sí, se repite de alguna manera esta fotografía.
¿Cómo son de jóvenes o de longevas estas empresas que van a prestar estos servicios de digitalización? ¿Son la mayoría, imaginamos, jóvenes o no?
Bueno, no realmente no. Es decir, hay distintos perfiles. Cuando Iberinforma ha analizado, digamos, a estos actores, se ve que hay dos grandes perfiles. Hay un perfil de empresas que tienen más de 25 años, hacían otras cosas. Hace 25 años no había inteligencia artificial y lo que han hecho es incorporar la inteligencia artificial a su catálogo, al catálogo de soluciones que ofrecen al resto del tejido empresarial. En este caso, de las empresas de más de 25 años, claro, más del 76% de este grupo son grandes empresas. Estamos hablando de que estas empresas son prácticamente el 20%, ¿no? Una de cada cinco pertenece a estas empresas de más de 25 años, pero son las grandes, son las grandes empresas, facturan una media de 230 millones, para que nos hagamos una idea. Y hay otro perfil, mucho más atomizado, que son empresas que han nacido en los últimos 10 años, son, para que nos entendamos, nativas en estas tecnologías, han nacido ya en el entorno de la inteligencia artificial para aportar específicamente estas soluciones. Y aquí lo que vemos es una facturación media que digamos, crece de una manera muy dinámica. En 2014, la facturación media de este grupo de empresas que tienen menos de 10 años, que han nacido ya en el entorno de la inteligencia artificial, era de 1 millón de euros, y hoy están ya en el entorno de los 5. Luego, digamos, es el perfil más dinámico. Pero son estos dos grandes perfiles, digamos, los que están ofreciendo este tipo de soluciones al resto del tejido empresarial.
¿Y sabemos con este informe cuáles son las principales tecnologías que se emplean en la inteligencia artificial en España?
Sí, un poco las soluciones que estas empresas están ofreciendo al resto del tejido, pues mira, el 34% de ellas están desarrollando redes neuronales, que al final lo que intentan las redes neuronales es, bueno, pues emular esa toma de decisiones que hacemos los humanos. Hay un grupo también importante de ellas, el 24%, que ofrecen soluciones que tienen que ver con el lenguaje natural, que tiene que ver, para que nos entendamos, con la capacidad que puede tener una máquina de entender a un ser humano cuando está hablando de manera natural, ¿no? Y hay otras tecnologías, asistentes virtuales, todo lo que tiene que ver con la reasignación de recursos dentro de un proceso productivo, el desarrollo de visión artificial, sistemas expertos, RPAs, que es al final la automatización de procesos, o los drones inteligentes, ¿no? Al final, todas las soluciones que se están ofreciendo giran sobre todo en torno a estas distintas tecnologías que acabamos de enumerar.
Muy bien, pues más información disponible para los interesados en la web de crédito y caución. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación, gracias por compartirlo y buen día.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo salud para todos.
frente a los impagos. Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Este sábado, gratis con el periódico Expansión, la revista Gran Fuera de Serie Especial Invierno. Más de 160 páginas con todas las tendencias del mundo del lujo para disfrutar esta temporada. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, vinos, relojes y tecnología. La revista Gran Fuera de Serie Especial Invierno. Este sábado gratis con el periódico Expansión.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hace poco más de dos horas, Capital Radio, este programa, adelantaba en primicia el informe de riesgos globales de AON y volvían a estar los ciberataques, la violación de datos, identificados como el principal riesgo que identifican las empresas en todo el mundo. Pues estamos precisamente en una semana clave para conocer más al respecto. Estamos Capital Radio participando en Kinépolis, siguiendo muy de cerca las jornadas STIC. 4.500 personas están siguiéndolas, son los mejores, los grandes especialistas del sector. Y entre ellos, nuestros expertos de Capital Radio, siguiendo en el programa After Work, Cyber After Work, con Pablo Sanemeterio, experto en ciberseguridad y colaborador de este espacio, con quien estamos ahora conectados en directo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días.
Muy bien, Luis Vicente. Pues aquí estamos en las jornadas STIC de, organizadas por el Centro Criptológico Nacional, en como bien dices, en el evento quizás de referencia para la ciberseguridad, en el cual pues están aunadas administración pública, empresa, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluso profesionales y hackers. Estamos aquí.
Ahí estáis todos juntos, todos los grandes expertos. Bueno, imagino que hay mucha materia, lo estamos escuchando en los programas especiales de Capital Radio, pero nos gustaría ir un poco a la síntesis o a aquellos elementos que sean especialmente relevantes ahora. Si como somos periodistas siempre tendemos a fijarnos en lo último, y lo último parece ser lo vulnerable que nos estamos dando cuenta que puede llegar a ser el ecosistema móvil, la movilidad en el que ya estamos viviendo, ¿no?
Desde luego, ahí hemos tenido la suerte de tener ayer una ponencia magistral de Raúl Siles, que es un gran experto en ciberseguridad, en el cual nos estaba hablando de la mitología y las vulnerabilidades que han estado afectando a distintos dispositivos, a dispositivos Android y dispositivos iOS, y cómo grupos se han dedicado a utilizar y a desarrollar un software espía, que lo hemos oído bastante en medios de comunicación este verano, que era Pegasus, y desarrollado por el grupo NSO, y cómo ha ido utilizando y desarrollando distintas vulnerabilidades para poder afectar a los teléfonos móviles. Empezaron con la vulnerabilidad de WhatsApp, la famosa videollamada que te infectaba el teléfono, y a partir de ahí pues un montón de vulnerabilidades que han ido encontrando, de las desconocidas, que se llaman Zero Day, y además también llamadas Zero Touch, es decir, que el usuario al que quieres afectar no tiene que hacer nada. En este sentido, pues nos dio una charla magistral y nos estuvo contando, bueno, pues como esa pregunta que también le pude hacer a Raúl, de qué, cuál es más seguro, si Android o iOS, y me vino a decir que son prácticamente igual de seguros.
¿Ah, sí? Pues eso sí. Es muy llamativo, ¿no? Porque la percepción social es diferente, y de hecho Apple esta misma semana anunció que declaraba software non grato, ¿no? Que lo prohibía a la empresa de seguridad que fabrica, a la israelí que fabrica el famoso programa espía Pegasus.
Sí, lo que pasa es que, bueno, pues Pegasus, el software espía, no se instala desde la Apple Store, se instala, o desde la Google Play, se instala porque ellos, pues como decía, el ejemplo de una vulnerabilidad de las más características o más llamativas era a través de una llamada perdida a WhatsApp. Tenías el número de teléfono de la víctima a la que querías inyectárselo y solo con eso podías instalar ya el software, ya lo tenías instalado sin haber pasado por los markets oficiales.
Da bastante miedo. ¿Y qué estrategia de ciberseguridad tenemos en Europa? Habéis estado escuchando, ¿no?, a Lorena Boyce.
Hemos estado hablando a Lorena Bois, directora de Seguridad, Sociedad Digital, Confianza y Ciberseguridad. Y Lorena estaba hablando sobre todo de las acciones que Europa quiere emprender en seguridad, muy relacionadas con la colaboración, con la creación de grupos conjuntos de actuación, igual que ponía el ejemplo de los incendios en Europa este verano pasado, cómo se crearon fuerzas y capacidades conjuntas para luchar contra los incendios en Europa y que los Estados miembros compartieran estas capacidades, pues habló de crear lo mismo en materia de ciberseguridad, en tener capacidades propias y poder, en caso de que un Estado esté siendo víctima de un ataque, poder movilizarlas y poder defender a toda la Unión Europea en conjunto. También habló de una parte muy importante que siempre es en la parte de los expertos de seguridad hablamos mucho, que es la compartición de información y de inteligencia en ciberseguridad, principalmente pues porque son los mecanismos que te van a permitir defenderte. Si has sufrido un ataque, al compartirlo el resto de la gente ya no tiene por qué ser víctima de ese ataque, o al menos ya conoce las trazas por las cuales te pueden empezar a atacar. Es un poco, yo le comentaba a Eduardo hace un par de días, que es como las vacunas digitales, las vacunas y las mutaciones de estos ataques, sí. Si compartimos la información conseguimos generar esas vacunas que nos protegen frente a esa variante de ataque. Puede que aparezca uno nuevo, pero al menos contra este ya estamos defendidos.
Es muy buen ejemplo, muy buena parábola para comprenderlo. Y de lo que ha dicho la secretaria de Estado, que es directora del CNI, Paz Esteban, ¿qué destacarías, Pablo?
Pues de Paz Esteban, que es la secretaria de Estado, directora del CNI, destacaría pues que, como hablaba, de los casi 20 años que lleva ya el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Criptológico Nacional, y sobre todo, pues, cómo resaltaba esa organización de estas jornadas en las cuales se pueden juntar tanto administración pública, empresas privadas, profesionales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y les daba la enhorabuena por estas jornadas y la organización que tenían.
La verdad es que España es un país que está haciendo un buen trabajo con sus profesionales. Es un país muy ciberatacado, Pablo nos lo ha dicho en muchas ocasiones. El programa especial lo volveremos a escuchar esta tarde. Estamos siguiendo todos los días de las jornadas en Capital Radio, ¿no, Pablo?
Así es, estamos aquí como emisora oficial de las jornadas, estamos entrevistando a muchos ponentes. Uno de los datos que se me ha olvidado decir de Paz Esteban, que sí que comentó, era que España, a pesar de lo que nos pueda parecer, estamos muy bien posicionados en materia de ciberseguridad. En Europa me parece que comentó que estamos en la posición número 2, justo detrás de Estonia, y a nivel mundial estaríamos en torno al 4. Entonces los últimos estudios nos posicionaban en una muy buena posición.
Pues para las personas interesadas, que deberíamos ser todas, recomendamos audiencia especial de Cyber After Work con Pablo Sanemeterio, con Eduardo Castillo, cada tarde en los podcasts también, para quien no pueda estar en directo por alguna razón. Es toda esta materia imprescindible para gestionar bien nuestros riesgos. Pablo Sanemeterio, un placer escucharte. Te escuchamos luego también. Un abrazo.
Un placer es mío. Hasta luego, Luis Vicente.
Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
Si te controla tu móvil.
Si te impide publicar en tus redes sociales.
Si odia que quedes con tu grupo.
Si te prohíbe vestir como quieres.
Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana, basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.